Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia con nuestra querida Giovanna Lenti. Buenos días, Giovanna.
Muy buenos días.
¿Y puedes ir a Italia con facilidad o no tienes previsto ir?
Mira que con el maravilloso
el espacio Schengen está cerrado, ¿eh?
Que va. Ha salido estupendamente. ¿Cómo puede pensar de impedir a
25 italiano? Dicen que ha habido en Canarias que han tenido problemas para ir a Italia, que han tenido que pasar unos controles y no sé qué.
¿Italiano para entrar en Canarias?
No. Italiano española. Para entrar en España. Italiano para entrar en España. Don Antolín, buenos días.
Buenos días.
Y don Manuel de Prado, que ha estado por ahí por esa península de Dios, no sé si viendo los eclipses, yo tengo algunas cosas más, pero de vacaciones por ahí, ¿no?
La experiencia del eclipse es una cosa que sinceramente no
es una
puedo.
Mierda.
No, para nada. No,
yo pensaba,
no
como tú eres un cachondo, digo, no, te estaba poniendo nuevo.
No puedo pensar cómo hay gente que dice, nada, eso yo paso de verlo, teniendo oportunidad. Porque
bueno, hoy hay una eclipse, hoy o mañana
que
¿no?
hay eclipse de luna. De luna,
sí.
Pero de madrugada.
Sí, además el de luna, bueno.
Es diferente.
Eso es normal. Diferente.
Pero que se oscurezca el día
el
de...
El eclipse de sol es una cosa, sinceramente, vamos, yo el año que viene, lo que no sé cómo lo voy a hacer, porque no sé si sabéis que los precios por Málaga y Cádiz están...
Que cuando toca, ¿no? Esto,
el 2 de agosto están a 2.000 euros la noche.
Para el puñetero eclipse.
A 2.000 lo más barato. Luego hay más hay cosas...
A casi un año vista,
sí.
Yo tengo un amigo íntimo madrileño que vive en Málaga que igual tiene una casa grande, igual nos vamos para allá y le montamos...
Bueno, vamos para allá. Mira, montamos el programa desde allí
sí,
y retransmitimos el eclipse, que es a las 10 de la mañana, a las 10 y media hora peninsular, a las 9 y media hora canaria, pues
con
mira.
Un par de espetitos y dos cervecitas buenas, frescas.
Cuidado decirlo, porque cogen la idea luminosa. Ministro y Sánchez.
Los ministros ya están apuntados, ya habrán buscado el observatorio.
Ya. Yo tuve la suerte de ver.
Pero Sánchez en agosto ya no es presidente del gobierno, ¿no?
¿Habrá
o está recién electo.
Qué seguro estás.
Yo tuve la suerte de poder ver el eclipse directamente desde la terraza de mis padres, que está orientada al oeste y es un sexto piso, un séptimo, de hecho, en cuanto a alturas reales, y no teníamos nada por delante. Y la experiencia es maravillosa. Es una cosa que es emocionante. Sinceramente, yo lo digo, la gente dice, no, pero yo lo vi aquí en Canarias.
Es que no se vio igual, aquí se vio
en Canarias y en la península yo había visto un eclipse parcial. Un eclipse parcial no es nada.
El tema es como cuando se oscurece. Aquí no se oscureció. Aquí y teníamos un porcentaje importante de eclipse. Oye, antes de empezar, cuéntame eso de que se quedan sin médico en la prisión, con lo cual la gente se va a morir sin atención médica.
Bueno, la situación ha sido un poco rocambolesca. Una decisión sin parangón en la historia de la administración penitenciaria. A una médico que aprobó la oposición y que estaba en el periodo de prácticas, pero que ya llevaba 5 años de interina, han decidido calificarla como no apta. Una médico que es querida por el 100% de la plantilla y por lo menos por el 95% de los internos, querida y admirada como posiblemente la mejor profesional que hayamos tenido, pues seguramente, no digo en toda la historia del centro penitenciario, pero como mínimo en los últimos 10 años. Y... en esa decisión, pues la han cesado. Entonces, solo queda un interino que, por las condiciones actuales de la ley de interinidad, le vence los 3 años en octubre y le tienen que cesar y nos quedamos sin médicos. Ya está. Solamente va a quedar la subdirectora médica, que no sé cuál es su plan en cuanto al tema. Desde que está de subdirectora médica, ella ejercía de médico antes.
Es la que toma la decisión de cesar a la.
Teóricamente, no. Teóricamente, eso viene de Madrid. Vale.
Vale, pues ya me contará. Bueno, pues vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. ¿De qué quieren hablar?
Bueno, le falta lo médico a la pobre.
Bueno, no, hay muchas cosas.
Es que yo me
el rifirrafe de...
Me resisto a dejar de hablar de Ceuta. Es decir, es imposible dejar de hablar de Ceuta.
Ceuta es un caso que además nos debe hacer pensar a todos.
Ya no es una cortina de humo, ¿no?
No, yo creo que nos debe hacer pensar a todos en el riesgo que corremos teniendo los vecinos tan fiables que tenemos. Entonces, las consecuencias van a ser muchas. Canarias, yo creo que estamos todavía un poquito en el limbo y como si no nos afectara, y nos afecta más de lo que la gente piensa. Ya nos está afectando.
De momento la agenda canaria de morada.
Ahora mismo, con meter al bueno, vamos a llamar al ministro, no le pone adjetivo, al ministro Torres, como mando único para resolver el conflicto, bueno, en principio hasta el 31 de diciembre, es la excusa perfecta para decir que no hay tiempo para Canarias, ¿no? O sea, no hay nadie más que pueda gestionar como se debe la agenda de Canarias y respetar a los canarios. Una
que iba al Consejo de Ministros de ayer.
Efectivamente.
Iba ya de morada, ya se había pospuesto.
Es hasta el 31 de diciembre, ya después, olvídate, después ya empieza el año que viene, las elecciones y tal, o sea, que esto no va a salir, o sea que...
Pero Clavijo sigue pensando que si la semana que viene lo van a llevar.
No va a salir.
Yo tengo claro que
yo lo dije hace ya tiempo, es otra mentira más de las continuas con Canarias. Entonces, el tema de Ceuta nos tiene que hacer mirar el riesgo que Canarias tiene, o sea, o empezamos ya a reclamar una atención más, sobre todo de Europa, porque yo creo que España, el gobierno, o por lo menos el gobierno este actual, si llega el momento no lo va a dar, o si no, pues nos pasará lo que nos viene pasando los últimos 15 o 20 años, ¿no? Que es, digamos, la falta de compromiso y la falta de cumplir los compromisos adquiridos.
Bueno, pues yo le voy a hacer una pregunta directa. ¿Ustedes creen que esto ha sido una falta de previsión, un error en la manera de gestionar la crisis, o esto es parte de una estrategia? Porque Sánchez no está apareciendo. Sánchez no está dando explicaciones, aunque hoy ha pedido comparecer en el Congreso. No sé si después de sus 8 ministros.
El 9 de septiembre lo veo.
Mucho
el
después, de mucho después del 8, de los 8 ministros. Sí, sí. Pero yo no creo que Sánchez cometa un error tan grave de, sabiendo como se sabía, diga lo que diga Marlaska y diga lo que diga Moncloa, se sabía que había una más que probable agresión a la integridad del territorio español, provocado además en una fecha muy concreta, con una justificación de la sentencia del Tribunal de Servicio de Justicia de Canarias para que vengan nadando, pero no se organizan 80.000 personas de la noche a la mañana, que se sabía y se dio instrucciones de que no se paralizara. Y que después se le ha ido de las manos, esa es la teoría que algunos manejan, pero yo manejo la teoría de que Sánchez lo sabía y que está consintiendo esta situación.
Bueno, realmente...
Por intereses de justificar la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos en un plazo no superior a 5 años. Esa es mi teoría, yo no digo que tenga la realidad, pero es que yo no creo que Sánchez sea tonto, ni creo que Sánchez se le haya ido de las manos este tema. Yo creo que Sánchez cuenta lo que quiere contar y maneja a sus ministros a su antojo por su beneficio.
Fíjate qué maravilla.
Esa es mi teoría, teoría, no es ni... es la hipótesis.
Yo faltaba dos tertulias y sigo pensando exactamente lo mismo que en la última que estuve, que ya estaba problema de Ceuta. El tiempo que ha pasado y el hecho de que la situación siga exactamente igual me ratifica en apoyar tu hipótesis.
También te lo...
El hecho de que si nadie ha dimitido o ha sido cesado, excepto aquella comunicadora de Moncloa.
Sí, la comunicadora de Moncloa, que se atrevió a dar la cifra de 40.000. Dijo, no, es que están entrando 40.000.
Y además,
y la echaron, no, por decirlo.
No fue por eso, fue porque en vacaciones hizo comunicado. Fue por tomar en vacaciones.
Bueno,
malintencionada, alborotadora.
Ya lo dije en aquel momento. Si el CNI lo sabía y nadie hizo nada, alguien en el gobierno debería de dimitir. Si el CNI no lo sabía, alguien en el CNI debería de dimitir o ser cesado. Y ninguna de las dos cosas ha pasado. Entonces, solamente
esa
queda...
es la explicación. Para que nadie dimita, la explicación es que un ministro diga una cosa y el otro la contraria. Entonces, como no se sabe la verdad, no dimite nadie.
Entonces,
está todo justificado. Sánchez no da puntada sin hilo, te lo digo yo.
Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la única explicación plausible, como decía Arthur Conan Doyle en las novelas de Sherlock Holmes, cuando descartas todo lo imposible, la solución, por absurda y ridícula que parezca, tiene que ser la verdad. Uh-huh. Y es que lo sabían y dejaron hacer. Y no se cargan a nadie porque saben que no se pueden cargar a nadie porque lo sabían y dejaron hacer. Y si se cargan a alguien, igual salen cositas que no tienen que salir. Mientras todo el mundo esté en su puesto, esas cositas no salen.
Yo tengo una teoría, no solo para esto, sino para lo que venimos viendo ya hace años, sobre todo con este gobierno. Y yo siempre me remito lo mismo, ¿no? A la manipulación, ¿no? Y en base a eso, a la teoría de Noam Chomsky, bueno, no dice que no es de Noam Chomsky, sino de Sylvia Timpson, ¿no? Es la manipulación, ¿no? O sea, yo te voy dejando, o sea, yo te voy dejando que el problema se agrande cuando puedo haber actuado desde el principio, y cuando ya parece que todo se te viene encima, que ya el mundo se te acaba, te doy un poquito de aire y entonces me ves como el salvador, ¿no? Y es lo que ha pasado. O sea, el gobierno de España tenía que actuar desde el minuto uno, bueno, minuto menos uno, sabiendo como sabía la información de lo que estaba pasando en la frontera, porque es la opinión, bueno, o son las declaraciones de la ministra del Ejército, de Defensa, del el presidente de la ciudad autónoma y de toda la gente que estaba viendo lo que estaba pasando en la frontera. Tenía que actuar, no actuaron. Pero cuando ya pasó, tampoco han actuado. Han dejado que ya la gente prácticamente se esté... Bueno, es que no ha pasado más porque la gente, gracias a Dios,
da
es
tiempo,
cívica.
Dale tiempo,
es cívica.
Cuidado.
Y ahora, dice, no, ahora te pongo el mando único como para decir, sí, estoy haciendo, te estoy dando un poquito de aire, ¿no? O sea, es que es la manipulación absoluta. O sea, pero
¿mando
es que
único
no,
para qué? ¿Para impedir que se tomen los centros polideportivos y los colegios para atender a inmigrantes?
Pero además...
¿Eso es lo que ha aceptado Ángel Víctor Torres esta mañana? ¿No poner a los inmigrantes en los centros deportivos?
No, pero además, cuando le has roto... El verano que tú sí te has tenido tus meses de vacaciones, se lo has roto.
Y ahora están en Andorra.
Bueno, vamos a ver. Entonces,
hoy.
Bueno, ahí dicen que no, pero bueno, lo veremos. A la gente de allí le has roto las vacaciones. Cuando estás a una semana escasa del comienzo escolar y tienes todos los colegios ocupados, pero no solo los colegios, las calles, la gente no sale a las calles, hay que oír a la gente de Ceuta. A mí no me vale lo que diga un ministro ni lo que diga un influencer pagado que va allí dos días y luego viene contando lo que dicen que cuente. Me vale lo que dice la gente que está allí. Y lo que está allí es una situación de, no guerra, pero es una situación de pre-conflicto.
Hay 80.000 ceutíes que a lo mejor dicen que no viven tantos allí, pero yo creo que no hay nadie, bueno, nadie. Hay muchos españoles que tienen amigos en Ceuta, sí, y que una llamada de teléfono hemos hecho, sí, o un WhatsApp. Y la realidad que están viviendo los ceutíes es muy diferente a lo que estamos viendo en los medios de comunicación.
Sí, claro.
Pero muy diferente.
Es peor todavía.
Porque es 24-7 desde hace casi un mes. 24-7 de veces que no puedes ir a una terraza a tomarte una cerveza. Que no puedes ir a la playa.
No puedes
dejar a tus hijos solos en la calle. Que no sabes si va a haber colegio o no va a haber colegio. Que no puedes ir al centro de salud porque están bloqueados en salud y te da miedo por si traen una enfermedad contagiosa. Eso, están viviendo... La gente que vive allí están viviendo así. Eso es alarmar a la población, eso es convertirte en un tío de ultraderecha. Y ellos te están diciendo, mira, no sé cómo tienen que hacerlo, pero sáquenos este problema de aquí.
Sáquenoslo.
Y la solución, ¿sabes cuál va a ser, no? Un mes para ver qué así lo tiene o dos, y después aviones para la península.
Sí, pero
no, aviones no.
Bueno, o barquitos.
Desde Ceuta, aviones no.
Pero además, por lo que dice, como decía Manuel antes, yo creo que esto está pactado, o sea, yo creo que este gobierno, que no es nuevo, o sea, la idea de Sánchez y de muchos de sus ministros, de muchos de sus adláteres, es primero la cosoberanía y luego cederle Ceuta y Melilla a Marruecos. O sea, esa idea la tiene, el sanchismo la tiene. O sea, no nos olvidemos que para ellos...
El sanchismo no sé, Pedro Sánchez sí.
No, bueno, el sanchismo. Para mí el sanchismo de Sánchez y todos los que le siguen de bueno, la A la Z.
Algún ministro igual no se lo ha contado.
Bueno, entonces, esa idea que tiene. Entonces, mientras, y claro, el tema es que Ceuta, ahora el Marruecos está agrandado porque tiene el apoyo de Estados Unidos, con lo que está pasando en Hormuz, saben que el estrecho de Gibraltar es fundamental. Y quieren conseguir Ceuta y no han entrado en Melilla, pues primero Ceuta y luego Melilla será después.
No, Melilla no está tan en el estrecho.
No está en el estrecho, pues digo que el objetivo ahora es el estrecho. Entonces, ese es el problema que hay. O sea, y lo que hemos hecho ahora es poner a
Víctor Torres. ¿Y qué explicación tienen? Porque yo, esa teoría es un poquito más allá de lo que los analistas geopolíticos expertos dicen, que la primera conclusión común, unitaria, unánime, es que Marruecos está detrás. Los objetivos, que si van a por una base, que si no van a por una base, que si Estados Unidos quiere el control, eso ya es más allá. Pero lo primero es, Marruecos está detrás, porque el gobierno de España sigue agradeciendo la colaboración de Marruecos y diciendo que es un socio fiable, si no se lo creen ni ellos.
Pegasus.
Pero,
algo tiene que tener.
¿Hasta cuándo? Sí.
Hasta que el que manda esté dominado por Pegasus.
Claro. Hasta que viva. Yo creo que la intención que tienen es convertir Ceuta en un grande campo profugo come lo de Turquía con lo profugo sirio. De hecho, están esplanando y quitando cosas.
¿Campo de concentración de inmigrantes?
Sí. el campo
con la peyorativa de campo de concentración no nazi, sino un campo donde reúnen a los inmigrantes y los mantienen allí.
Sí, como hay lo prófugo sirio en Turquía y como hay
en Estados Unidos,
en todo el mundo. Son los campos prófugos, proprio así. Vive lo que no tiene collocación geográfica y política. Y creo que Ceuta, l'obiettivo è convertirlo in eso per quitar la soberanía.
Y para eso han pedido ayuda financiera a la Unión Europea, para que la Unión Europea apoye, claro, que Ceuta sea una Albania. Tenemos allí un campo de refugiados allí.
Y no es Albania, porque en el campo de Albania es un campo momentáneo donde ven quién eres, de dónde viene y qué quiere hacer. Es un campo de...
Lo mismo que van a hacer ahora aquí, ¿no?
No, lo que yo creo que van a hacer es justo el campo prófugo sirio. Donde van a vivir allí y donde la Unión Europea da dinero.
Bueno,
da dinero para gestionar.
Como los campamentos de Tinduf de Sahara.
Pero hay una diferencia más. Albania está fuera.
Bueno, igual así no vienen más.
No,
es el tema. Van allí, pero... España ha perdido Ceuta.
No, pero mira, eso es. Pero Ivana, es un error, Omar. Ceuta, España es Unión Europea, es territorio Schengen. Uh-huh. Albania no. Entonces, claro, otros países donde se pueda montar un parecido.
Después lo meten en el protectorado de Marruecos y ya no es Schengen.
El problema es que si tú haces eso en Ceuta, con el estatus actual de Ceuta dentro de España, dentro de la Unión Europea, eso lo que hace es que vas a seguir llamando a más gente, que van a seguir saltando, porque esas barreras, las barreras que pone, van a seguir, mira, van a seguir saltando 20, 15, 30.
Por eso la Meloni actuó lo de Albania, justo por eso.
Entonces el tema es que eso es un error. Eso Europa no creo que lo permita, por lo menos si sigue la línea que ha mantenido hasta ahora. Es más, si eso pasa, el riesgo que corre España es que le monte la frontera Schengen en los Pirineos. O sea, porque es que eso es una puerta abierta a la inmigración irregular y además descontrolada. Esta mañana estaba oyendo yo la noticia de que el ejército entró en un suburbio de Ceuta, ayer o antes de ayer, y se llevó a 5 personas, que dice que son agentes marroquíes infiltrados. O sea, pero es que no sabemos lo que hay ahí. Esta mañana estaba oyendo yo que dice que no, que son más de 16.000 personas las que vagan por Ceuta. Sí,
perdóname.
O sea, es incontrolado lo que hay.
No, la información.
Tú has caminado por el Pirineo, lo digo porque yo hice la mili en Candanchú.
Un poquito, pero no mucho, pero algo así. Por Cuesta,
yo hice la mili en Candanchú, sí. Salíamos a correr todos los días y todos los días atravesamos a Francia corriendo.
Por el
monte. Quiero decirte que poner la frontera del espacio Schengen en los Pirineos es absurdo, porque los Pirineos se cruzan caminando.
Que sí, Manuel.
Además, es físicamente imposible poner un muro en los Pirineos. A lo mejor en la meseta la pueden poner, pero...
De forma retórica, me refiero que a España, digamos, o sea, el riesgo que corre es que España
que una vez más nos estamos equivocando creyendo en la inocencia, en la buena fe, en la posibilidad de arreglar algo. Y una vez más vamos a chocar contra patto estrategicamente valorato por entità politica e noi chiederemo così una vez más commentando va a passare questo. È evidente, se uno non dimette è perché sta nel programma. Che sentito tiene dimettersi? Tu stai attuando un programma, questo è logico. E qual è il programma? Perder quella parte, esa parte del Mediterraneo, perché a te non ti interessa, non ti interessa perché non quiere Spagna, non ti interessa perché l'interesse tuo sta dirigito in otra parte. E che passa? La demà entità istituzionale organizzata in entità internazionale, passano di te e io piensan a lo que será de aquí, de hoy, a 40 años, a 50 años, a 60 años. Y Ceuta, no es nada. Es evidente que van a hacer el campo prófugo. ¿Para quién? ¿Para los marroquíes? No, para los subsaharianos. Para toda esa gente del Senegal. Y lo van a poner
ahí. No cabe
aquí.
Tanta gente.
No cabe. No hay espacio. No hay
es pequeño,
señores, pero yo creo Ceuta que ustedes lo habían entendido cuando he dicho el campo prófugo sirio. ¿Sabéis? Allí hay 30 millones de sirios. allí, gestionado.
Pero vamos a ver, en Ceuta no caben 200.000 personas.
No puedes comparar el espacio.
Bueno, cumplieron durante un día.
Estamos ciegos, estamos. Yo lo digo aquí, estamos ciegos frente a una eventualidad.
¿Cuál es tu hipótesis? Es que hay una historia, hay un programa político ya pactado de que allí se va a poner un campo de refugiados. ¿Crees que ese es el objetivo de Sánchez?
Ah, no, no, Sánchez no tiene ningún objetivo. Sánchez está instrumento. Es un instrumento.
Sánchez no va al día.
El objetivo de Sánchez es Sánchez mismo. Es la vida de Sánchez.
Yo creo que
mismo.
El objetivo de Sánchez es Sánchez. No,
sí, sí, sí,
no
pero tiene dentro, ningún dentro de ese objetivo, objetivo, Ceuta está entregársela a Marruecos. Por lo menos cada día lo tengo más claro.
Sí, sí, sí.
Sí, pero no porque sea una cosa que...
O sea, porque a Sánchez le interesa.
En este caso, yo creo que es más por miedo que por un objetivo que le...
Por interés personal. O sea, interés personal.
De hecho, entregarle Ceuta a Marruecos es posiblemente la cosa que más votos le pueda quitar en toda la ciudadanía, incluyendo socialistas, incluyendo hasta gente de extrema izquierda. O sea, porque de alguna manera todo el mundo tiene un concepto sobre la integridad territorial.
Esa hipótesis de que quería una cortina de humo para que no hablar de la corrupción, esto le está haciendo más daño a Sánchez y al sanchismo que toda la corrupción del año pasado, ¿eh? Que ahora vuelve otra vez a la carga.
Eso, además, lo que ha entretenido es el mes de agosto, en el cual no hay juicios, con lo cual tampoco sé exactamente hasta qué punto le ha servido de algo. A mí hay una cosa que me preocupa de todo esto de Ceuta, me preocupa más que todo lo que esté pasando ahora y que si los ministros se pelean y que si... Y es el hecho de que esto ha pasado y mañana puede pasar otra vez. Y da igual que pongas unas unas boyas en el mar. O sea, porque
o concertinas afiladas. Va a seguir pasando.
Da igual. Te pueden entrar 80.000 personas mañana exactamente igual. Porque si no pones las medidas para que no entren... Y claro, ¿cuáles serían esas medidas? Las únicas medidas posibles pasan por militarizar la ciudad, cosa en la que no están.
No están ni quieren.
Ni quieren.
Podían haber hecho una base hace 50 años y no la han hecho hace
50 años.
Si no militarizas la ciudad, está supeditada a una entrada masiva en el momento que Marruecos quiera y que no vuelvan sobre la marcha. Porque han vuelto, entre otras cosas, porque Marruecos les ha dejado volver. Porque si no quiere que vuelvan, dice, espérate un momento, de aquí se fueron, pero aquí no vuelven. Y ahora cerramos nosotros. Y ahora ponemos los militares nosotros para que no vuelvan.
Sí, como
que han demostrado que pueden hacerlo porque el día 15 impidieron que saltaran otra vez.
Pero mira, pero no es sino que oír estos días a los distintos ministros de Marruecos, incluso el de Interior, creo que fue el de Justicia, que dice que es de los más moderados, y ayer otro, y delante del rey, reclamando la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Y siguen y siguen. Y lo triste, lo grave del caso es que nadie del gobierno de España haya salido para negar y para contradecir y para pedir explicaciones al respecto. O sea, Marruecos lleva casi un mes, distintos ministros, menos el rey. Yo creo que todos los ministros han estado reclamando en público la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Y nadie del gobierno de España se ha atrevido a decir nada al respecto, ni llamar al embajador, ni nada.
¿Dónde está el ministro de Exteriores? Claro, ¿dónde está?
Agradeciendo la colaboración de Marruecos mientras que están haciendo esas cosas.
Y luego después, y riñendo a Italia.
Y luego después...
Es de loco, es como de loco.
Marruecos,
¿no?
Dice que le envíen a los menores y tal, que ellos los acogen. No envían a nadie por el tema legal, de acuerdo, y una ley, que tienen que los expedientes, filiarlos y demás. Pero es que ¿dónde están los recursos? ¿Por qué se puso tantos recursos? Que yo no digo que esté bien o esté mal, pero se pusieron recursos, eran necesarios para la regularización, incluso se contrataron empresas externas para regularizar a las personas. ¿Por qué no se ha mandado a nadie a apoyar a los sistemas judiciales de Ceuta que están desbordados?
Le ha echado el poder para poder... la culpa, ¿eh?
Claro, claro.
Le han echado la culpa al poder judicial.
Se están echando la culpa. El Consejo General de Poder Judicial y el Ministerio se están echando la culpa con uno que lo pidan, el
si
otro que
ayuda, se
lo
ha pedido. Como en la Dana.
El otro que lo ha pedido, los jueces de allí. ¿Por qué no han puesto personal de refuerzo para poder terminar los expedientes y poder devolver a todas las personas que se puedan devolver y...
es que terminar los expedientes no quiere decir que devuelva a la gente.
El proceso es
condición sine qua non, pero no resuelve.
Lo que puedes devolver y el resto, pues buscarles una salida, tanto a las personas como también a la gente de Ceuta. Es que hay que buscar una salida para dos partes, para las personas que están allí, que muchos estarán por necesidad y habrá que darles una respuesta humanitaria. Otros habrá que devolver, y más cuando Marruecos ha dicho que ellos están dispuestos a acogerlos, y luego sobre todo por el pueblo de Ceuta, y sobre todo por demostrar que tú estás por encima de los países que te quieran invadir, porque eso es una invasión, lo llamen como lo llamen, es una invasión. Entonces, ¿por qué no han hecho nada? O sea, ¿ahora lo va a resolver quién? ¿A Víctor Torres? Bueno, ojalá lo resuelva.
Eso es totalmente una invasión, y con la invasión tiene que devolver inmediatamente todo, porque hay un otro límite fronterizo entre España y Marruecos, que è il Polvellín de la Gomera. È facile passarlo. Si chiama Polvellín de la Gomera, antes era una isla. Lo che passa è che la
sequía... Il Peñón de Vélez de la Gomera.
Stavo pensando al Polvellín del Puerto.
El Peñón Vélez de la Gomera.
Vélez de la Gomera.
Antes era una isla, ¿no? Pero después la sequía y algo hizo que un poco de arena conectaron todo. Dal lato marocchino hay un restaurante, la gente que se baña y barquito, y dal lato español hay una estructura militare vacía. Si la necessità, come alguien cree che lo marocchino huyen da algo, è llegar in España para tener mejor vita, tu passa dal restaurante a España. No hay control, no hay nada. Esa es la evidencia de que 80.000 personas que te entran en Ceuta es invasión y destabilización del orden cívico. O sea, puede ser una declaración de guerra, entre comillas.
O en vez
la ley de
poner
de extranjería
la situación
no puede
de interés
valer,
de la seguridad nacional, que es lo que han hecho, claro, generar un estado de alarma, de emergencia.
Es suficiente para un estado de sitio.
¿Verdad? Creo, es lo que yo digo. Podrías haber dicho estado de sitio.
Creo que no llega al estado de excepción, pero es suficiente lo que pasó para un estado de sitio.
Pero no nos olvidemos.
Y se han quedado dos pasos por debajo.
No nos olvidemos que para nosotros puede ser muy lejano, para los marroquíes, ¿no? Porque ellos viven otra. Para ellos el tiempo lo miden de otra forma. Los pueblos musulmanes. Su religión y eso, ellos los tiempos los viven de otra manera. Nosotros parece que el año pasado ya es muy lejano para ellos, eso no. Ellos ya lo vivieron hace poco, que fue con la Marcha Verde. La Marcha Verde, ellos querían aprovecharse de la debilidad de un gobierno ya en decadencia, prácticamente ya muerto, que era ocupar un espacio que la ONU le decía que tenía que ser descolonizado, y todavía, bueno, de hecho todavía está así en la ONU, que era el Sahara, y tenía que darle la oportunidad para su propia autodeterminación al pueblo saharaui, que era un pueblo totalmente diferente al pueblo marroquí, por costumbres, por etnia, por raza y por todo. Y ellos metieron fueron más de 100.000 personas civiles delante de los tanques para que el ejército español no pudiera abrir fuego ni pudiera defenderse. Y cuando ya estaban todos dentro del Sahara, pues claro, ya no podía hacer nada. Esto, pues, otra manera, la diferencia es, no un español, no un gobierno débil, porque este gobierno es casi tan débil como el del final de la dictadura, en el sentido de que no tiene unidad, de que vemos que no sacan nada, de que tienen una debilidad, una minoría en el Parlamento, que no se van a sacar ni presupuesto. La única diferencia es que España tiene el apoyo de Europa, y entonces, bueno, pues se cortan un poco, pero es muy parecido. O sea, ellos han cogido, han metido a 80.000 personas delante para que tus fuerzas de seguridad no puedan actuar. Porque no pueden actuar. O sea, si llega esa masa de gente, la policía, la Guardia Civil y el ejército, ¿qué hacen? Apartarse. No pueden hacer nada.
Sobre todo si son seis contra 50.000.
Encima de eso.
Porque si son 10.000, aunque no puedan hacer nada, pero si se plantan así cuadrados y dicen, por aquí no pasas, no hago nada, sí, sí, pero por aquí no pasas.
La proporción de fuerzas militares entre un país y otro en esa zona es de 100 a 4.
Desproporcionada.
¿Eh? 100 con 4, es decir, 4 por parte española, 100 por parte marroquí.
Pero
como para pensárselo.
Yo creo que lo único que pasará si la Unión Europea interviene es que va a haber una retórica del sanchismo contra la intervención de la Unión Europea en la soberanía española, contra ese fascista y facha que creen de dominar un territorio español. Creo que habrá simplemente retórica y después los acuerdos internacionales seguirán su curso normal y corriente.
¿Y no echan de menos un poco que el Partido Popular haya cerrado filas con el PSOE? ¿Hubiera sido bueno que hubiesen dicho, están agrediendo, me pongo a disposición del Estado? Eso no lo echan de menos.
¿Quién se pone a disposición del Estado?
Claro, la posible alternancia del gobierno. Feijóo, por ejemplo.
Feijó ya del primer minuto había dicho que hacía falta una intervención.
Sí, sí, pero no se ha puesto a la hora. En el sentido de decir, oye, mira, esto es una agresión contra el Estado, claro, aquí no hay colores políticos. Esto tenemos que ponernos de acuerdo y actuar inmediatamente, en vez de criticar la acción del gobierno.
Es que la culpa es del PP ahora.
No. El PSOE lo está diciendo ya, ¿eh? El PSOE lo está diciendo ya.
Pero quiero decirte,
como sabes con quién estás jugando, yo el asesor que tendría al lado diría, antes de que te pongan la trampa, pónsela tú a ellos.
Yo estoy con Diego. Yo creo
pónsela tú a ellos. Es decir, ponte al servicio del país.
Yo creo que
para evitar esto que están haciendo ahora.
¿Pero qué debe ser?
No, pues, eso que te estoy diciendo hubiese sido un buen consejo.
No, pues yo estoy con Diego. Yo creo que, por lo menos yo, mi forma de entender la política, como debería
desmóntale
ser,
el ataque.
Debería ser, por lo menos, los partidos que creen en la democracia y en las razones de Estado, creo que deberían, en un primer lugar, en vez de usarlo como un ataque a tumba abierta, como fue desde el minuto uno, haber primero hecho el ofrecimiento. Si luego no te responden, ataca. Pero primero, yo creo que partidos que son más partidos de gobierno, incluso los que no son de gobierno, yo creo que esto es un tema que afecta a todos, deberían haberse puesto y haber dicho, mira, aquí nos tienes, para todo lo que haga falta, vamos a parar esta invasión, vamos a este ataque a la soberanía del Estado. Y luego, si tú ves que no hacen nada, 24 horas después, ataca.
Lo que pasa es que Pedro Sánchez, Camino de la Mareta, dijo que había habido una agresión a la integridad territorial. Yo en ese momento, si soy el asesor de Feijóo, le digo, ponte al quiero.
Sí.
Ponte al quiero ahí y ahora somos uno. Aquí esto es una agresión contra el Estado español, esto es una invasión. Refuerza el discurso, pero ponte a su servicio.
Y después exige, efectivamente. Pero si los ministros dicen una contradictoriedad,
día 31, día 31, cuando Sánchez dijo agresión contra la integridad territorial. Ahí yo
ya el día inmediatamente.
Asesora Feijóo, ponte al
No, sí. Volvemos.
Y después el día uno empiezo a exigir.
Y cuando empieces a estar en la mareta sin atender y ver que de 70.000, 72.000, 80.000,
correcto,
entonces empiezo a criticar. Oye, ¿qué pasa, tío? Sí.
Pero hemos olvidado.
¿Para qué me puse aquí a tu lado?
Pero hemos olvidado.
¿Qué quieres que haga? Estoy aquí contigo. ¿Qué hacemos?
Y además le has quitado la posibilidad de hacer lo que están diciendo ahora, que la LP siempre es una posición destructiva, que no tiene sentimiento de Estado. Y hay gente que ese discurso lo coge. Porque es verdad que el minuto uno ha criticado.
Sí. Pero vamos a ver, yo alucino, señores, de verdad. Pero hemos olvidado que mientras Pedro Sánchez decía que era un ataque de la mafia organizada, 24 horas después ya estaba preparado en toda la tertulia radio televisiva el discurso de que no era verdad. ¿Cómo puede el PP o cualquier partido político decir algo si el Congreso está cerrado, si te mienten todo lo bueno? ¿Qué hace? ¿Cómo
ponerse
puede hacer
al servicio de España?
Pero no está el Estado.
Ponerse al servicio del país.
O sea,
no, pues se llama
el
estratégicamente.
Estado que no está.
Aunque
si
no
ni siquiera la policía puede actuar.
¿Pero cómo no va a estar el Estado? Lo que no está son las instituciones.
¿Por qué está?
El Estado siempre está.
Para mí no está.
Tiene que diferenciar el Estado del gobierno. Son distintos. El gobierno y el Estado son distintos. Pero mira, lo que pasa es que el PP yo creo que está cometiendo un error grave, no de ahora, sino hace unos años, y es que ha entrado en la estrategia
de Vox.
Yo creo que Vox es el que le tiene temblado.
Sí, no, pero también del PSOE, en el sentido de que va a remolque de lo que el PSOE no hace. El PP debería salirse de ahí y tener su estrategia para que no le afecte ni lo de Vox ni lo del PSOE. Entonces, es un partido de Estado, un partido de gobierno. Tenía que haber estado en lo que el Estado tiene que hacer y en lo que ellos creen que se debe hacer desde un Estado democrático. Y por eso yo creo que en el minuto uno tenía que haberse ofrecido al gobierno, esté quien esté en el gobierno, a luchar contra esa invasión, porque les puede afectar a ellos. Si dentro de 6 meses o un año están ellos gobernando, Marruecos no se va a quedar calladito. Marruecos lo va a volver a intentar. Entonces, ellos tenían que haber dicho...
Bueno, la diferencia es que si no tiene Pegaso contra Feijóo, bueno, pues lo tiene más difícil.
Vamos a intentar hacer intervenciones más cortas para que sea más fluido.
Y después, haber ya exigido actuación y hubiese tenido mucho más apoyo. Ahora, como dice Diego, pues se le va quedando un poco coja la pata del Estado.
De cualquier manera, el PP tiene un problema grave y ya podemos hasta salirnos del tema de Ceuta. Y lo del otro día lo comentó Diego. ¿Dónde están las iniciativas políticas del PP? ¿Dónde están? O sea, un partido que tiene el Senado en mayoría súper, súper absoluta. El Senado es una Cámara Legislativa, tiene iniciativa legislativa si quiere, puede presentar. Luego no saldrán, pero puede presentar.
Luego tiene que ser aprobada en el Congreso.
Por eso, luego no saldrán.
Pero hace ruido.
Pero puede presentarlo.
Y tienes el trabajo hecho para cuando gobiernes en el Congreso.
¿Y sabes qué pasa? Que le va a comer la tostada a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sí va a presentar presupuesto. presupuestos este año, aunque no se los aprueben.
Ya ha hecho una cosa porque... que a mí me parece, 26 días después, ha dicho, ayer en el Consejo de Ministros, vamos a reformar la ley de extranjería y asilo. Ya le ha cogido
claro,
la costa.
Imagina.
Ya, ya tenía que haberlo hecho Feijóo, en esas 7 medidas que les propuso, donde ponía tal, tenía que haber incluido esto.
Sí.
Y haber hecho una propuesta. ¿Para qué? Para permitir expulsar a los inmigrantes irregulares e ilegales que están en Ceuta. ¿No lo ha hecho?
Lo ha dicho, pero no lo ha hecho, efectivamente. ¿Ah? Lo ha dicho, pero no lo ha hecho.
Entonces, ahora Pedro Sánchez tiene la iniciativa. Con la
cuestión,
la va a modificar como a él le dé la gana.
El desarrollo político o electoral político del último trimestre del año va a ser el siguiente.
El PSOE, falta de año, ¿no?
El PSOE va a presentar los presupuestos, aunque no se los aprueben, va a presentar unos presupuestos súper ambiciosos en los que va a decir que va a dar dinero para todo el mundo, hasta para los ricos va a haber dinero.
Un programa electoral.
Los va a presentar como programa electoral.
Sabiendo que no se van a aprobar.
Por supuesto, no se van a aprobar, pero va a decir, estos son los presupuestos que presento y no me los aprueban porque no tengo mayoría, y va a disolver las cámaras, va a disolver las cortes y va a convocar elecciones porque necesita una
primer
mayoría
trimestre
amplia.
De 27.
Necesita una mayoría amplia para aprobar los presupuestos. Y mientras tanto el PP, que puede presentar 25 iniciativas legislativas desde el Senado para decir mi programa es este y este y este
no
y este, no presenta una mierda.
No llegará nada.
Y le come la tostada otra vez. Así que sí, cuando empezamos la tertulia hablando de si en agosto del año que viene Pedro Sánchez iba a seguir de presidente,
seguirá.
La respuesta es sí.
Seguirá siendo presidente. Pero yo quiero decir una cosa.
Tiene papeleta.
Efectivamente, ustedes dicen que no está haciendo nada y que hay la presencia del Estado y la presencia del gobierno. Se ve manifestamente esa presencia proprio pesada cuando hay un responsable del Partito Socialista de Ceuta alla que les impiden de hablar desde su propio partito e desde su propio gobierno. No, esa è la presenza massiva, proprio della presenza solida e fondante, democratica e progressista dell'Stato spagnolo.
No, el Estado no.
No confundo.
No. El Estado
son las administraciones.
El gobierno es otra.
O partido, este es un partido.
El Estado son las administraciones públicas.
De esta forma, mira, la censura la censura de los partidos. La censura de los partidos existe en todos. Vamos, eso pasa que algunos lo exteriorizan más que otros, pero la censura existe en todos los partidos. O sea, aquí mismo partido, aquí no hay ningún santo. Ahora, el PP, desde mi punto de vista, lo que yo observo es que tiene, por lo menos como mínimo, dos problemas graves. Uno es la falta de iniciativa a la hora de proponer cosas que le sirva para atraer el electorado. Como bien se ha dicho, desde el Senado se puede hacer comunicado, no solo decir lo que no hay, no solo decir criticar, sino proponer cosas, una crítica constructiva. Y además, para mí, yo exteriorizo una cosa, y es que tiene un problema de liderazgo. Tiene un problema grave de liderazgo. Mientras no resuelvan el problema de liderazgo interno que tienen, el problema es que el partido está ahí un poco tambaleado.
Están hablando desde el PSOE que las leyes españolas no permiten la expulsión o la en caliente de nadie, ¿no? No se podía porque ha habido gente que ha ido incluso a un juzgado por haber hecho algo parecido. Pero si no hay leyes que permitan hacerlo, y la población ceutí, y yo creo que la mayoría de los españoles tienen claro que para empezar a solucionar este conflicto hay que sacar a esos 10.000, 8.000, 7.000, a todos, a sus casas o a de donde vinieron, ¿por qué no hay iniciativas legislativas para solucionarlo? ¿Por qué no? Oye,
ese problema no lo solucionas ahora de cualquier manera, aunque cambies la ley, pero solucionas problemas a posteriori. Uh-huh. Es decir, los 10.000 que están, aunque cambies la ley, no les puede afectar.
Si le perjudica la ley nueva, no puede aplicarse. Otra cosa que le beneficie. Si le beneficia, si no hay retroactividad en la ley.
Bueno,
pues
habrá que inventar un estado de sitio o alguna posición. Es que yo no puedo creerme que aquí vengan 80.000 personas, se vayan 70.000, se queden 10.000. Aquí nos quedamos con los 10.000. Le damos de comer, le buscamos una litera, le damos sanidad.
Los que pidan asilo no los puede devolver. Los que no hayan pasado una frontera física no.
¿Pero qué ley es esa? Que me quiten a mí de mi impuesto para gente que viene a agredirme.
Sí, pero eso ya supera.
Con la justificación de que son un país solidario y que son personas humanas que vienen a buscarse la vida. Pues que vayan a otro sitio, ¿no?
Diego, pero los que han pasado la frontera, que son la mayoría, los que han pasado cuando abrieron las puertas, de acuerdo, tú no puedes coger y echarlo sin nada. Tú puedes filiarlo.
¿Por qué no?
Pero la ley no lo permite, la ley actual.
¿Qué ley es esa? ¿Pero qué ley es esa que no protege a los españoles en su país?
Pero puedes filiarlo y sobre la marcha devolverlo.
Pero
tienes que hacer el expediente. Y eso
hace todo Europa.
Mientras modificas la ley, refuerza los recursos. Tienes a Marruecos que te lo está pidiendo, te está diciendo que ellos los acogen. Fílialo y todos aquellos que no te pidan asilo político, te da igual, pues los devuelves, que son la mayoría.
Pero si no saben quién pide asilo mayoría, político y quién no, si no saben ni los nombres ni claro, el origen.
Pero porque no los han filiado, tienen que filiarlo, tienen que
coger. Un mes los después datos. No sabemos claro, todavía ni pero, los menores que están allí.
Pero porque no tienen. ¿Tú has visto lo que pasó en la comisaría cuando iban a afiliar a los menores, que tenían que echar luego a media mañana pero a filas de cientos de menores porque no podían coger a más, cogían a ciento y poco cada día, cogían a las niñas?
¿Y no es más inhumano dar ese trato a las personas? ¿No es más inhumano tenerlos ahí 26 años, 26 días hacinados?
Claro, pon recursos, manda recursos para allí donde sea.
¿Recursos pagados por quién?
Bueno, vale, pero bueno, hay que mandar recursos, hay que mandar recursos para actuar, y por lo menos a esa mayoría que puedes devolver, los devuelves.
Sí.
Y has reducido el problema, pero es que no han hecho nada. Es que no han hecho nada, absolutamente nada.
Sí, estamos hablando como si eso de Ceuta no es el real problema de la inmigración clandestina. Lo demás Estado europeo lo han solucionado. Viene de la manera en que viene nell'Estato. Tú sales de ese Estado en que ha entrado, va en un sitio donde te hacen el reconocimiento y te y vuelven a colocarte en la Unión Europea, si pide asilo, te piden el nombre, de dónde viene, l'età che tiene y que quiera hacer asilo o no. Pero la cosa más fácil del mundo es que el gobierno español actúe así como están actuando todos los estados de la Unión Europea, sin necesidad de cambiar ninguna ley de extranjería del gobierno español y del Estado español. No hace falta cambiar tu ley, porque los estados italianos...
Sí hace falta, Giovanna. Sí hace falta.
¿Ma porque lo creéis vosotros?
No, porque lo creemos nosotros, no, porque es así.
Estáis
equivocada. La ley europea no está por encima de la española.
No lo digo yo, lo dicen los jueces. Yo he oído a varios jueces.
En temas de inmigración creo que sí.
Yo creo que está que creéis que España es única, que le pasa a España.
Giovanna, están de urgencia modificando la ley de extranjería y de asilo para adecuarla a la Unión Europea. Pero la ley española impide eso.
Pero los demás estados de la Unión Europea son tontos.
No, no digo que sean tontos, que estén mejor o peor, pero es que escriben ley en España que no se puede hacer. Cualquier experto jurídico te lo explica. España, eso legalmente, por mucho Unión Europea que diga que hay que hacerlo de otra manera, desde junio del 26, no desde hace 30 años, desde junio del 26 hay que adecuar la legislación de cada país.
Claro.
Pero y en España no se ha hecho ni se tenía pretensión de
hacer. Vamos a ver, la legislación europea, según venga, según si es normativa o remedio, tú tienes un tiempo para adecuarla, para transponer las leyes europeas.
Y
o sea, es lo que España no ha hecho. O sea, el tema no es tan sencillo. Yo he ido a juristas...
Te interrumpo, Antonini, porque me has equivocado. Yo no estoy hablando de ninguna ley europea. No. Yo estoy diciendo que los estados de la Unión Europea, cada uno con su propia soberanía jurídica, actúa de una forma univoca, pero non è una ley europea. E usted me sta dicendo, no,
está diciendo Giovanna, está diciendo che se eso pasa in Italia lo sacan.
Claro, Francia lo sacca, Alemania lo sacca. España se cree que no lo puede sacar.
¿Alemania dónde lo saca?
Italia dónde lo saca. Italia lo que ha hecho es crear un acuerdo con terceros países donde eso, en vez de hacerlo en Italia, lo hace allí, pero luego tiene que aceptarlo. Luego los que tengan derecho a estarlo tienen que aceptar otra vez Italia. Lo que hace es que el trámite se lo hace otro país, y luego, en vez de expulsarlo de Italia, los que no tienen derecho a estar se van de esos países, y el resto los tiene que volver a aceptar Italia. No sé lo que hace este país.
Sí.
O sea, no es que no lo haga, pasa que ha delegado la gestión.
El tema es muy complejo, es muy complejo.
Yo solamente pregunto una cosa. ¿Tú crees que creemos que lo de Ceuta es un problema de inmigración?
No,
o es un problema
es
de
invasión.
Pues ya está. Entonces, hay que tratarlo como tal, porque no es el mismo. El migrante.
Lo que decía Manolo, es que la situación avala la declaración de un estado de sitio.
Pero
lo cual vamos
también
a olvidarnos de la inmigración y vamos a sacar a todos.
Los migrantes que hasta la fecha han llegado en pateras a Canarias tenían un objetivo claro, que era llegar a Europa. Y este era el punto, este era el trampolín para luego irse al continente. Los que están en Ceuta, la mayoría no tienen interés en saltar, tienen interés de quedarse allí.
Mira, Antonio,
alguna razón será.
No he sido clara cuando he dicho es una invasión y tiene que actuar como si fuese un estado de guerra. Yo no sé qué significa, creo que me he expresado en castellano.
Sí, pero estado de guerra.
Si lo vamos, hay
escalones inferiores.
Pero si lo vamos a hablar, significa que tiene que devolverlo de inmediato, no significa que. O sea. ha cogido mi intervención y la ha interpretado de una manera que no era.
También
lo que
hay
yo
multinacionalidad, quería. No hay una agresión de un solo país.
Si hablamos, si hablamos del tema de Ceuta como lo que es una invasión, estamos hablando de una invasión. Si estamos hablando del tema de inmigración, estamos hablando de otro problema diferente, pero que también es muy importante tener en cuenta cosas que tampoco, de las que tampoco se habla. Y una de las cosas de las que tampoco se habla es que de pronto en una población ceutí de aproximadamente 70.000 personas han llegado 10.000 personas, de las cuales 9.500 son de sexo masculino.
Masculino.
Curiosamente.
Y eso...
Y jóvenes.
Y eso es una situación muy grave en cualquier sociedad, claro, donde lo pongas.
Exactamente.
Porque el ser humano
tiene,
es una entidad biológica que tiene una serie de necesidades biológicas, entre otras las sexuales. Y no digo, no quiero que se entienda esto como que van a ser violadores en masa ni nada de esto. Solamente digo que cuando no hay hembras suficientes para los machos que hay en la manada...
Hablando un poco básico.
Hablando en términos biológicos...
La naturaleza.
Eso conlleva necesariamente a violencia entre los machos. Eso es, tú estudias las poblaciones de los renos...
Como
de
animales.
Los artes, de los ciervos, de los leones y de cualquier animal. Y cuando el número de hembras no alcanza para los machos se dirimen a hostias.
Esto es destabilizar el sentido cívico de una ciudad. Y ustedes me dicen que está el Estado.
¿Quién tiene valor de calificar esto como invasión realmente y actuar como si fuera una invasión? ¿Quién tiene el valor en este gobierno?
Nadie. El gobierno nadie, porque
por muy evidente que sea, ¿no? Y por muchos análisis que se puedan hacer.
No, porque tienes que decir quién te invade. Vamos a ver, tú cuando te invasión, ¿a quién te invade? No te invade.
A ver.
Tienes que decir, esto ha sido un
invasión. A ver, que la mayoría vienen de Marruecos.
Pues te digo, pero.
O sea, la legión extranjera.
No, pero que me has interpretado mal, me refiero con la pregunta de Diego.
Hay mucha multinacionalidad.
De ver lo que dice el Estado. Tú tienes que, claro, no se atreven porque están coaccionados, están digamos chantajeados por lo que les han cogido, que algún día espero que sepamos qué es lo que les han quitado, ¿no? Entonces, claro, este Estado, si fuese un Estado
el PIN de la cuenta bancaria,
tendría que decir, ha sido una invasión promovida por Marruecos, pero no se atreven a decirlo.
¿Y qué van a hacer? Porque ahora, yo digo, han hecho ya cosas. Han puesto a Ángel Víctor Torres al frente del mando único, han declarado la situación de
interés. Miedo me da.
Los ministros hablar al Congreso. Pero en Ceuta, ¿qué va a pasar en las próximas tres semanas?
Cuando empiecen los colegios, el lockdown, las vacaciones,
gente... ¿Lo saben ellos a dónde quieren ir? Si tienen el objetivo claro, ¿qué quieren hacer? ¿Trasladar a la gente a la península, a las niñas, a Baleares, a los niños, a Cuenca, a hacer asilo político de 1800 subsaharianos, de volver a los morir? ¿Saben lo que quieren hacer?
Pero si no saben ni la gente que hay allí, ni lo que pueden hacer, y el problema lo van a tener.
¿Y eso no te pone nervioso?
El problema lo van a tener, mira, dentro de una semana, es que mucha gente vuelve de vacaciones, ya, los que están de vacaciones en agosto. Los niños tienen que ir al colegio. Cuando esto no empieza a tener normalidad, es que por muy cívico que tú seas, al final la mente se te va. O sea, es que o actúan ya, pero de una forma urgente, inmediata,
no los veo
buscan
yo,
solución,
no
o los esto veo va a ser un polvorín. Ayer ya en la manifestación que hubo pidiendo la dimisión del gobernador civil, ya estuvo a esto.
Del delegado del gobierno.
Estuvo a esto de haber enfrentamientos entre migrantes y residentes de Ceuta. O sea, porque es que la gente no aguanta más.
Los inmigrantes han tirado piedras a la policía.
Entonces, esto está a punto de explotar. Y cuando haya algún interés malicioso, que los hay, y quieran meter y empiecen el confrontamiento, o hagan aparentar que el confrontamiento empieza, el enfrentamiento empieza desde la parte de los residentes de Ceuta, se arma una buena, porque no es difícil meter a cuatro agitadores en el lado de los residentes y que desde allí empiecen la agresión. Entonces, esto es peligroso. Entonces, este gobierno, tal y como está, ahora estamos más pendientes si se va a Andorra o no se va. Mira, que se vaya para Andorra o no, que se vaya para Groenlandia. Pero que deje el gobierno ya, que deje a gente seria.
¿Tú crees que este país está ahora mismo para convocar elecciones?
Bueno, pues no, pero...
No, ahora no, porque ahora las perdería, claramente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. 10:23, señores. ¿Algún temita que quieran hablar de Canarias, por ejemplo?
Vamos. Sí, no, tío, a mí me preocupa sobre todo la falta de respuesta que pueda haber, sobre todo por todo esa inversión, todo ese acuerdo que había del
los 500 millones de laboratorio de turística.
Eso es lo que menos. A mí el turismo, mira,
¿cuánto te toca a ti?
Hoy estamos leyendo. A mí me preocupa lo siguiente: ya hoy se ha superado 2 millones de vehículos el parque automovilístico de Canarias, de los cuales la mitad prácticamente están en Tenerife.
Es decir, ya entonces, estamos a nivel de un vehículo, un hábitat, o más.
Entonces, claro, el problema es que
¿cuál es tu análisis? ¿Dónde ha crecido el parque móvil? Claramente.
¿Dónde ha crecido?
Sí, ahora mismo, los datos están
en alquiler.
¿Y por qué ha crecido el mercado de alquiler?
Oye, porque ahora viene más gente con...
No.
Porque la gente se...
Porque ahora vienen en Airbnb y Booking.com, en alquiler vacacional. El alquiler vacacional ha cambiado el modelo turístico.
Lo que te iba a decir, que ahora la gente viene por su cuenta, y entonces luego se busca aquí, antes venían con las excursiones, las guaguas, tal, ahora vienen por su cuenta, y entonces se buscan luego sus medios de movilidad. Transporte público que hay es el que hay.
¿No se puede limitar el número de coches de alquiler por habitantes estables?
Yo creo que hay...
Te pregunto.
Yo creo que hay que trabajar en dos líneas. Uno es la carga poblacional fija, que puede soportar, si no todas las islas, algunas islas. Hay que empezar ya a hacer un estudio de la carga poblacional que puede tener, por lo menos Tenerife, ver realmente cuál es la carga que puede tener, y luego la carga de temporales, de visitantes, que podemos soportar con los recursos que tenemos, tanto de recursos básicos de agua, de residuos y tal, de carretera.
Legislatura anterior, reto demográfico, una comisión parlamentaria que no llegaba a ningún plan.
Eso es cuento, porque aquí todos los partidos, y sobre todo a mí me duele que los partidos que se dicen nacionalistas, ese tema no lo estén trabajando y presentando propuestas, revisándola con el resto de partidos, con la ciudadanía, para buscar un modelo que sea sostenible. Porque a mí no me preocupa ya tanto el hoy en día, que ya estamos acostumbrados. Me preocupa dentro de 20, 30, 40 años. O sea, si esto sigue creciendo así, ya vivir en Tenerife es muy complicado. El otro día me decía una persona, este verano no voy a las playas. Dice que hay que ir a una playa, me doy la vuelta. Es que no puedo ir a mis playas. O sea, no puedo ir al mar porque es que es imposible llegar. Es imposible.
¿Y si llegas al mar y te encuentras las caquitas flotando?
Entonces,
esto
es lo que queremos para
Si todo el mundo opina que es imposible llegar, al final se podrá llegar.
No, porque entonces nadie irá.
Yo me quito, porque
siempre habrá gente de fuera que ya que vienen una vez, pues van. Y grupo que va. Yo creo que es un tema de equilibrio. Es equilibrio. Primero, la gente que está aquí, que está en el territorio, hay que darle una calidad de vida. Y el que viene de fuera también hay que darle una calidad de vida. ¿Tú crees que para el turista es calidad meterse ahora a partir de septiembre una hora para ir desde el Puerto de la Cruz a Santa Cruz, como poco, o en el sur cuando coges las colas de la Chafira, o cuando vas a cualquier no sé qué? Eso no es calidad de vida. Para nadie.
No, el turista no coge la carretera a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. La coge en un horario donde él se desplaza cómodamente. A las 8 de la mañana desayunando.
Yo me encuentro con
en el bembe.
Se están poniendo como pudre.
Cuando están con el todo incluido, mejor. Antes nos quejábamos que estaban en todo incluido y que no visitaban la isla. Y hoy recuerdo esa época. Ahora el todo incluido no existe, sino hay Airbnb y nos quejamos de que tienen coche de alquiler.
Y que se mueven con el coche.
Yo me encuentro cuando vengo
a la
isla. Cuando vengo al puerto por la mañana, vengo a
Tenerife. ¿Cuánta gente el tope? A ver, ¿quién tiene valor para decirlo?
El tope.
¿Cuánta gente puede vivir en Tenerife?
¿Vivir fijo o fijo más?
¿Cuánta gente? Si la pregunta te la hago hoy, ¿cuánto dirías que caben?
Con los recursos que tenemos,
yo creo que más de 800.000 personas entre fijo y
más de 800.000. ¿Y si te hubiese hecho la pregunta hace 30 años, cuánto hubiese dicho?
Ya, y lo hubiera cerrado.
Hace 70 años vivíamos unos 700.000 personas.
No, hace 30 años. Bastante.
Es que no puede cerrar la evolución, ¿no?
Sí. Yo llevo aquí 36.
Tenerife ha crecido.
El doble de la población en 35 años.
Tenerife ha crecido unos 200 y pico mil personas en los últimos 25, 30 años.
No. Mira las estadísticas, Es que es muy relativo. Bueno, si ¿cuántos caben hoy?
Pero te he dicho entre personal fijo y...
Si la pregunta es para por otro lado. Es decir, que depende del momento que te hagan la pregunta. Claro. Es decir, la sociedad va cambiando y no es lo mismo la perspectiva que tenemos hoy, año 2026, que la que tenemos.
Yo, de cualquier manera, ya dije aquí un día y se me echaron todos encima, que a mí me parece, ojo, no lo deseo, no se entienda lo que yo creo que puede ser y lo que yo deseo, que son cosas diferentes. Pero en Singapur, que es una isla como 20 veces más pequeña que Tenerife, viven como 5 millones de habitantes. O sea que en Tenerife debemos de poder vivir perfectamente del orden de 30 o 40.
Otra cosa es el modelo que queremos. Exacto. Otra cosa es el modelo que queremos.
Pero entonces para
poder se puede.
Para eso entonces tenías que irte a un modelo que fue el que en su día promulgaba en paz descanse a Adam Martín, que era un visionario en ese aspecto, y promulgaba modelos en vertical, ciudades, y se proyectó. Había un borrador que nunca se llevó a cabo porque la gente tiene otro modelo de vida aquí, y era un modelo, sobre todo en la zona sur, en la zona de Aldea Blanca, era una ciudad vertical. ¿Queremos eso? Pues si queremos eso, podremos meter, pero luego, ¿cómo los mueves? O sea, en Singapur la gente vive allí en la ciudad y se mueve en la ciudad, y se mueve por transporte público, tiene un transporte público de los primeros del mundo, y tiene no sé qué.
Pero
tiene
queremos ser Singapur. Aquí,
queremos ser Singapur. No, yo no he dicho eso.
Es que he puesto ejemplo.
Por eso yo he empezado diciendo, no es lo que yo quiero, pero a la pregunta, ¿cuánta gente cabe? Pues oye, toma los ejemplos.
¿Pero dónde está el proyecto de Canarias de cualquier formación política? ¿Dónde está?
No hay.
Porque yo llevo aquí desde el año 89 y todavía estoy preguntándome cuál es el modelo de la Canaria que queremos.
Sobre la cuestión...
Pues yo no
sobre
lo,
la
no
cuestión de los vehículos, lo que debo decir es lo siguiente. Vamos a ver. Primero, el tema vehículos de alquiler. Seguro que se ha incrementado la planta, pero no son los responsables principales de que haya 2 millones de vehículos. Ya te lo digo yo. Parece que es que estemos diciendo que hay 200.000 vehículos de alquiler, y estoy seguro de eso. Claro. Será un dato fácil de conseguir, pero estoy seguro de que no hay 200.000.
Hay más de
200.000.
¿Vehículos de alquiler?
Sí, de eso.
Hay más de 200.000.
Sí.
Han venido casas de alquiler que no tenían ni soñamiento de venir aquí. Hay todas las casas de alquiler de coches están aquí. Todas. Las te puedes imaginar.
¿Y?
Que hay más de 200. Bueno, que hay.
¿Tú sabes lo que son 200.000 vehículos de alquiler? ¿Tú tienes idea de lo que
son?
Es que no son 200.000
vehículos.
Canarias.
Escúchame, en Canarias.
200.000 vehículos de alquiler.
¿Que hay más?
Que hay más,
Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas personas?
Vamos a ver.
Vamos a ver. ¿Cuántas personas
visitan? No discutimos más, que tenemos que acabar.
¿Cuántas personas visitan las islas al mes?
200.000 vehículos.
¿Cuántas personas visitan las islas al mes?
Escúchame, 200.
¿Cuántas personas visitan las islas al mes?
Vamos a ver, que las
un millón.
Pero
aproximadamente,
que lo quieres creer. 1.200.000. ¿Quieres creer o no te lo quieres creer? Hay más de 200.000 vehículos en Canarias de alquiler.
Queda pendiente para el miércoles que viene.
Hay más de 200.000.
Queda pendiente para el miércoles que viene la respuesta.
Mira, yo el primer
simplemente ve la flota de Zicar.
Sí, sí. ¿Y cuánto es?
Más de 30.000.
Y seguramente sea la mitad del total.
Yo el primer año que he vivido aquí en Tenerife he utilizado el coche de alquiler y lo cambiaba cada 6 meses.
¿Aquí coches de alquiler?
No creo que soy la única de haber hecho esto.
Es una barbaridad.
No soy la única.